Órbita Sonora, con Ayeisa Susana y Coden Daute Radio.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Les habla Yeiza Susana y esto es Órbita Sonora, nuestro cajón desastre de la cultura. Hoy, 23 de octubre, como cada 15 días, siempre los jueves, tenemos nuestra cita aquí, en Icoden Daute Radio, en la 91.4 y 92.8 FM para todo Tenerife Norte. Pueden vernos y escucharnos en directo o en diferido a través de YouTube o bien entrando en nuestra página web icodendauteradio.net. Contarles que este sábado 25 de octubre firma el escritor y compañero de letras José Vargas a las 18 horas en la Casa Amarilla de San Juan de la Rambla, en la presentación de su novela Los F. Una obra futurista y ambientada en el año 2040, cuando la IA tiene controlada a toda la población y hasta los hombres han quedado estériles. Surge entonces un amor que ¿podrá seguir siendo real? Acompañen a José Vargas con Los F este sábado y busquen su libro en Amazon. Saludamos ya en la realización a nuestro director técnico, Miguel Ángel Casas, y le decimos hola a nuestro contertulio de Órbita Sonora, Luis Guanche.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Que nos ha traído a un invitado de excepción, el escritor José Javier Hernández.
Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José Javier.
Luis.
Bienvenido,
¿qué tal?
José Javier.
Muchas gracias.
Y lo va a presentar Luis.
Bien, pues como tú bien dices, tenemos a José Javier Hernández García, nacido en Puerto de la Cruz en 1947. Él es filólogo de la lengua inglesa, es conferenciante, escritor, presentador, prologuista, investigador, poeta, novelista, también cuentista, curioso, y verseador. Fue profesor en diversos colegios, pero especialmente en uno en Reino Unido, llamado Bedfordshire, en la ciudad de Bedfordshire. Tiene bastantes obras, entre ellas poemarios como La palabra y su silencio, que tenemos aquí unos cuantos, El Teide en la mirada, De Igueque a Samar hay un largo camino, El cielo habla con los árboles de la noche, El llano de la paz y su ermita. También hizo prólogo de la escritora cubana Serafina Núñez. También recuerdo Los realejos y la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Y también tenemos aquí el último, que es una novela, que es Agua de Tonon Gil y Caña Santa, que quizás es del que más vamos a hablar, si José Javier le parece. Que está basado en tu pueblo natal, ¿no? En el Puerto de la Cruz. Está inspirado en esa ciudad. Y en general a la isla de Tenerife, ¿no? Y tiene algunos personajes como el vilano, el cabrero. ¿Qué nos puede, para empezar un poco, qué nos puedes contar de este libro? ¿Cómo nace esta idea de este libro?
Bueno, antes que nada, un pequeño paréntesis, un agradecimiento especial a la emisora.
Claro que sí.
Por haberme traído aquí a Luis, que ha sido el
con mucho gusto.
El culpable de todo este embrollo, ¿verdad? Y a ver cómo sale. Y ahora ya una vez ya pasado este protocolo, pues entonces ya voy a contestar como pueda lo que me has dicho, ¿no? Que por cierto, ¿qué me has dicho?
La pregunta era que ¿cómo nació la idea de este último libro de Agua de Tonon Gil,
pues
de
sí.
La Santa?
Yo tenía ganas de escribir algo así, que no fuera biográfico, porque realmente no es un libro biográfico, pero sí está basado en vivencias. Uh-huh. En vivencias y recuerdos de cuando yo era pequeño. Yo era un niño bastante tímido, no hablaba demasiado, no participaba demasiado en las cosas, pero sí es verdad que escuchaba mucho, con mucha atención, mucho detenimiento a lo que decían los demás, que eran siempre gente mayor, que contaba historias preciosas de su juventud, a veces historias que repetían sucesivamente, y a mí sí me iba quedando todo aquello, lo iba guardando en mi memoria. Y yo decía, qué pena que todo esto se pueda perder. Y lo curioso de todo esto es que cuando yo pensé en escribir esta novela, también tenía como proyecto que estas historias salieran. Pues no, no han salido ninguna salvo una sola. Hay una historia que sí mantuve, pero las demás son todas inventadas. A veces la gente se decepciona porque piensa que son historias reales y no son reales. Lo que sí es real es la forma de contarlas, los personajes, la
verdad, ¿no?
La verdad,
que se cuenta.
Sí, pero no la historia en sí. La historia es inventada. O sea, me costó mucho trabajo inventar historias que no se parecieran unas a otras. Y dónde pongo esta, dónde pongo la otra. Pero así fue surgiendo la novela. Creo que, no sé si está la pregunta que contesto la pregunta.
Sí,
algún aspecto.
No, bueno, perfectamente contestado.
Sí, sí.
¿Y siempre preferiste las historias inventadas a las reales?
Sí, qué curioso, ¿verdad? Porque las reales son realmente preciosas y están todavía ahí. Yo digo, al momento tendré que sacarlas en algún sitio, porque la verdad que tengo historias. Como escuchaba tanto, tengo historias muy bonitas. Además que tengo, por suerte, tengo una memoria tremenda. Tengo una memoria tan grande, a pesar de mi edad, porque soy bastante viejo.
Lo
llevo bien.
Sí, la edad sí. Es un número.
Pero tengo recuerdos de cosas que ocurrieron cuando yo tenía 3 años. No es normal que la gente recuerde cosas con 3 años. Yo recuerdo cosas de
sí,
3 años.
Sí, a mí también me pasa. Hablaremos de esos recuerdos.
Pero no porque me lo hayan repetido muchas veces. No, porque yo lo recuerdo. Siempre son cosas impactantes, ¿verdad? Pero yo recuerdo cosas de 3 años.
Sí.
Y claro, todo eso lo tengo aquí retenido y algún día tendré que echarlo fuera, ¿no? E incluso alguna cosa podré contar aquí también. Si ustedes me preguntan algo, pues también contesto.
Y si no te preguntamos, también puedes decirla.
También claro. Puedo decirla. Vale. Uy, me lo pone peligroso, ¿eh?
¿Eres natural de Tenerife?
Sí, nací en el Puerto de la Cruz, como bien dijo Luis, en 1947, 2 años antes del volcán, de que naciera el volcán de La Palma.
De San Juan.
Del 49.
Ya, el volcán de San Juan.
Sí.
Qué interesante, ¿no? Es una fecha...
Eres de padre portuense,
soy de
pero padre. De madre vasca, si no...
Sí. Mi padre del puerto, su madre no, su madre vino de la Orotava, del pago de Iga, lo que llaman hoy la Perdoma, pero mi madre era vasca de nacimiento, ¿eh? Nació en San Sebastián, el día de San Sebastián, cuando pasaba la tamborrada por delante de su casa. Eso contaba le contó su madre, su abuela, la vasca a quien yo no conocí. Lo que pasa que el padre de mi madre era canario, era también del uh-huh. puerto, es un señor del puerto que se fue a trabajar a San Sebastián.
Ajá.
Y luego allí conoció a una vasca. Que vivía en el mismo sitio donde, en el mismo edificio donde él trabajaba, y la vasca residía allí con su madre, que tenía una pensión en el mismo edificio, y en un duelo se murió un vecino, y en el duelo de ese vecino coincidieron los dos y se enamoraron en el duelo, y ya para siempre.
Fíjate que...
Para siempre. O sea que tengo una abuela vasca, pero tengo una madre medio canaria y medio vasca. Fíjate
pero
que
¿y hablaban en euskera o...?
Mi abuela y mi bisabuela sí hablaban en euskera. En cambio, mi madre no, porque era de San Sebastián, se hablaba menos euskera. Ellas procedían del campo.
Claro, en lugares del campo, sí. Aldeas, pueblos más remotos. Claro.
Mi bisabuela procedía de Navarra, además, de Tudela, que se fue a vivir a San Sebastián, no sé por qué, pero se fue a vivir allí. Y mi madre hablaba vasco, pero muy muy poquito. A veces me decía cosas en euskera, cosas que todavía recuerdo con mucho cariño.
Sí, una lengua muy curiosa, de la cual todavía no se sabe
el origen. El origen, sí.
Posible que fuera más del norte, vikinga, una lengua muy extraña, ¿verdad?
No se parece nada con las que conocemos.
Quedó allí concentrada en aquel reducto entre montañas del País Vasco y ahí se conservó, ¿verdad?
Sí, me llama mucho la atención
Aunque las primeras palabras en euskera han aparecido en La Rioja. en el San Millán de la Cogolla, donde aparecen los primeros escritos en euskera y también en castellano. Allí surgió, surgió el castellano, se dice que es la cuna del castellano y de la euskera también, porque aparecen en los mismos libros, aparecen anotaciones en euskera y anotaciones en castellano.
¿En La Rioja?
En La Rioja.
Estudiaré esto.
Sí, sí, sí.
Me interesa este dato.
Sí, seguramente la zona de la euskera era mucho más amplia que lo que son hoy las provincias vascongadas.
Uh-huh. Mm. José Javier, dígame. Sabemos que también tienes una vinculación muy estrecha con Inglaterra, que pasaste muchos años allí. ¿Qué nos puedes contar?
Inglaterra siempre, desde pequeño, desde muy pequeño, fue siempre como una, lo vi siempre como una meta. A mí, uh-huh, ver a los ingleses que paseaban por el puerto, ya entonces, cuando yo nací ya habían ingleses. No vayan ustedes a pensar que no. Ver a los ingleses paseando por el puerto y hablaban, decían cosas. Hay un poemario que, por cierto, no he traído, que se llama Fish, pescado, porque fish. Yo me acuerdo cuando iba por el muelle y veía a los ingleses que señalaban a una cesta y decían fish, y yo no sabía qué estaban diciendo, pero se referían a la cesta que llevaba el pescado. Bueno, pues esa vinculación con el mundo anglosajón me fue persiguiendo toda la vida. De hecho, estudié filología inglesa y, de hecho,
mira, qué interesante,
viví en el Reino Unido, di clases de español en el Reino Unido y tengo todavía conexión con
estás vinculado,
gente,
¿no?
Y la verdad es que cuando voy a Inglaterra, a Londres, yo me siento como en casa, como si estuviera en el puerto, en Icodo, en Santa Cruz, porque no me siento extranjero. Pero no porque domine el idioma ni nada, que ahora lo domino un poquito menos, tal vez porque lo hablo bastante, no tengo donde, con quién hablarlo, a lo mejor, ¿no? Con quién practicarlo. Pero sí me encuentro cómodo, a gusto en Londres. Digo, si esto es lo mío.
Y conserva, como segunda casa.
Y a mucha gente yo sé que no le gusta, que lo encuentran demasiado grande, demasiada aglomeración de gente por todos lados. Y a mí me encanta Londres, a mí me encantan sus calles, sus parques, qué sé yo.
¿Conservas amistades, supongo?
Sí, conservo amistades. Este año precisamente se murió una amiga que tenía 90 y pico de años, donde yo me quedaba, donde yo residía. Y fui a su entierro, para alegría también de sus hijos, porque no se esperaban que yo fuera para allá, ¿no?
Sí, eso es bonito, la verdad.
Y tengo una hija que vive allá, lleva 13 años allá y sabe inglés.
Perfecto. Pero tú también lo hablas.
Sí, pero ya el mío se ha ido diluyendo un poquito.
Bueno, es especialista en la lengua. Así que,
se ha ido perdiendo de no practicarlo a lo mejor.
De no practicarlo. No, o sea, conservo o sea, cómo enseñar inglés, eso no se me ha perdido. Me cuesta un poquito cuando, por ejemplo, trato de entender, o sobre todo entender, se me ha ido. Pero bueno, eso lo recupero yo en un mes.
Claro que sí.
Sí.
Supongo que visitas mucho Inglaterra porque tienes a tu hija allá, ¿no? Que trabaja en Inglaterra y vive en Inglaterra.
No tanto, no podía porque tengo problemas de salud en casa de un familiar mío y tengo que estar siempre un poco al acecho, ¿no? Y por eso no viajo más, ¿no? Me gustaría viajar. Yo siempre cuando trabajaba decía, cuando me jubile viajaré. Tampoco soy de viajar a sitios muy, muy exóticos, muy, muy largos. Muy lejanos me refiero, pero sí me gusta viajar porque me encuentro siempre cómodo, o sea, no me resulta incómodo.
Además,
viajar,
eso enriquece un montón, ¿no?
Enriquece muchísimo.
A la persona muchísimo. Culturalmente.
Sí, yo creo que para mí es lo más que enriquece. Yo la primera vez que fui a Inglaterra fui ya desesperado porque tenía que ir ya fui a trabajar, fui a recoger fruta, a recoger fresas.
Ay, sí, eso se llevaba mucho, sí, tanto en Inglaterra como en Holanda,
sí,
¿no?
Sí, en Inglaterra era muy frecuente, allí te encontrabas con gente de todos los lugares de Europa, desde luego, y también de Sudamérica.
Y pagaban muy bien, decían.
Bueno. Regular, pero bueno, hacíamos algunas trampillas, porque yo cogía fresas, por ejemplo, ¿no? Y las fresas, las cestas de fresas antes de pesarlas para que nos pagaban allí a tocateja, ¿no?
Al peso.
Entonces yo las llenaba de agua, vamos, las llenaba bajo el chorro y las llenaba de agua. Y le contaba antes a Luis, precisamente, qué casualidad.
Sí, estábamos hablando de
eso. Que un chico que iba delante de mí, que era peruano, no las llenó de agua, las llenó de piedras, la cesta la llenó de piedras, y lo cogieron en aquel momento, y en aquel momento ya lo mandaron a la calle porque...
Que lo del agua ya le parecía poco.
Sí, sí. Pero bueno, todo eso me vino bien.
Porque... No, es que pesaban más las piedras.
Bueno, las piedras.
En algún momento llegó a la conclusión de que las piedras pesaban más.
Exacto.
Sí, 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 sí. Hubo una época que yo no comía fresa, porque estaba harto de comer fresa desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cogiendo fresa.
Sí, era ya demasiado.
Cogías un surco por la mañana, eso te llevaba kilómetros y kilómetros a lo largo de todo del día. Bueno, varios kilómetros no, tantos kilómetros no, pero unos cuantos sí, a lo largo del día, y no te salías de ese surco, ¿no? Y además siempre de rodillas, porque antes de ir a Inglaterra yo pensaba que el fresal era un arbolito, que estabas ahí cogiendo fresas ahí del árbol. ¿Qué va? Son bajitos, como todos sabemos, y tenía que andar de rodillas todo el
mucho
día.
Mucho más costoso para recoger.
De rodillas. Yo terminaba desriñonado, desde luego. Pero bueno, fue una experiencia, la primera experiencia que tuve con el inglés, y luego seguí yendo, luego ya fui a trabajar y luego vine y ahora tengo a mi hija allá. O sea que siempre ha habido un contacto con...
Contacto directo, sí. Esa dualidad yo creo que la tenemos todos, ¿no? De dos lugares donde nos sentimos cómodos. Sí. En mi caso siempre ha sido Madrid y Canarias.
Ajá. Yo le decía a Luis que sí echaba de menos cosas de la isla, por supuesto, ¿no? Pero no como otras personas que echan...
Sí, son más apegados.
Muy arraigadas a la tierra.
No, yo, donde me ponen, incluso aquí en la isla, hay gente que no le gusta Santa Cruz, no le gusta vivir en Santa Cruz.
Sí, es cierto.
Y yo me encuentro bien. Yo me encuentro bien en Santa Cruz. Y ahí me dicen, ¿pero cómo te gusta vivir ahí? Me encanta.
Hay que saber adaptarse.
Me gusta vivir en el puerto, me gusta venir a ICOD. ICOD le tengo hoy un aprecio muy especial y lo tengo que contar.
Cuéntanos algo sobre ICOD, ya que estás hablando.
No me digas, Luis, que no, porque lo voy a contar.
Claro que sí, que para eso estamos aquí en ICOD.
Mi padre amaba a ICOD de los vinos. Le gustaba ICOD de los vinos porque él trabajó aquí, él hizo, creo que el cuartel a lo mejor, y luego vino de militar, después de la guerra estuvo aquí destinado en ICOD de los vinos. Y para eso él fue muy especial, o sea, la vinculación con ICOD fue muy especial. Y con la gente de ICOD, E incluso había familias que lo aceptaron muy bien. Él no dormía en el cuartel, dormía en casa de una familia de aquí, los cámaras. No sé si alguno me estará escuchando, pero recuerdo a la señora de la casa, doña Cira Cámara, que quería a mi padre como si fuera un hijo. Y yo odiaba los cumpleaños de esta señora porque tenía que venir del puerto con mi padre y una tarta en la guagua, una tarta para la señora, que se ponía muy contenta de recibir a mi padre. Incluso jugaba en el casino antiguo que está enfrente del actual, jugaba en tardes de, no sé cómo se llamaban, de fiesta para niños, me supongo que serían hijos de socios, yo no sé si mi padre era socio, pero él entraba allí y yo jugaba.
Por lo menos tenía influencia.
Y yo jugaba, como era militar a lo mejor, y yo jugaba allí con los demás niños y recuerdo aquel salón espléndido, enorme, donde luego se hacían también bailes.
Qué buenos recuerdos, ¿no?
Sí, sí. Me contaban que en el zaguán de entrada al casino, cuando había baile, como el peso de la gente era muy, muy elevado, para que no se derrumbara al suelo, se ponían una especie de pilares de madera soportando el suelo de arriba para...
Sí, para, sí, del sí. mismo peso de
yo
toda
no
la
sé
gente.
Si quien me contó esto me engañó o qué, pero no, tenía pinta de ser todo muy verídico. Se acababa el baile y se llevaban también las vigas y estos entramados de madera. Bueno, si hablo demasiado...
No.
De eso se trata, de que hable.
Sí, hay que...
Además es muy interesante la...
Enrollarse en las preguntas.
Ya te digo que ICOD para él fue algo muy especial. Después ya se fue de ICOD y se hizo maestro... Y estuvo en la Orotava, 11 años, pero en la parte alta de la Orotava, arriba, en donde empieza el monte. Ahí estuvo 11 años, creo que ya lo dije, y yo lo acompañaba siempre a la escuela los sábados, porque yo los sábados en el puerto de pequeño no tenía clase, pero los niños de arriba de Aguamansa, ¿ah, sí? de Benijo, tenían clase el sábado por la mañana, y yo lo acompañaba. Y recuerdo eso con alegría, pero también con cierta tristeza, porque los niños prácticamente, o sea, iban todos descalzos, ¿ay? No tenían ropa y usaban unas chaquetas de adultos, de los padres. Las niñas no lo recuerdo, pero...
Le cubría todo el cuerpo.
Y no se le veía las manos. Yo los llamaba a los niños sin manos porque no se les veía las manos porque las mangas de las chaquetas eran muy largas.
Fíjate, pobrecitos.
Iban descalzos. Y mi padre ideó una idea para que no tuvieran los pies en el agua porque el suelo, de la humedad que había, el suelo resumaba agua. y para que no tuvieran los pies en el agua, ideó con un carpintero unos entramados de madera para que los niños no pisaran el agua y pisaran solamente la madera. Y ellos yo recuerdo que me miraban como si fuera un
bicho raro, claro.
Llegaba,
sí.
Al principio como que se escondían un poco de mí, después ya no, el hijo del maestro y eso. Y luego nos invitaban a comer, nuevamente los sábados a mediodía, era siempre pescado salado, gofio. Allí en el campo tendían un mantel y nos sentábamos todos.
¡Ay, qué bonito!
Qué recuerdo tan bonito y que eso se vaya a olvidar. Lo tengo que escribir, tengo que escribir.
Tienes que escribir algo de eso.
Anímalo, Luis, anímame. Claro.
Al igual que en tu novela nombras al maestro, ¿no? Claro. Eran las personas ilustres de los pueblos, personas más...
La verdad que sí, que tengo un recuerdo entrañable, un poco triste, pero entrañable. Mi padre traía mucha ropa de abajo del cuerpo.
Triste porque había escasez.
Ay, recuerdo una cosa, una vez, ese fue el último sábado que subí, porque mi padre ya no me subió más. Subimos un sábado por la mañana en la guagua, la primera guagua que había para llegar arriba, estar arriba a las 9, con todas aquellas curvas. Y recuerdo que de repente en la guagua hubo unos gritos tremendos y mi padre echó algo sobre mí para que yo no mirara, para que yo no viera. Y la historia es muy triste. Había dos señores ancianos ahorcados en un árbol.
¡Ay, no!
En un árbol, qué cosa más tan triste. Yo no recuerdo nada, yo no vi nada. Vi un sombrero y todavía ese sombrero lo veo y lo miro en la cuneta, un sombrero de fieltro de estos de señores.
Lo tiene todavía visualizado.
Lo tengo visualizado.
Pero tu padre actuó rápido y no te dejó trauma.
Sí, yo creo que me
eso
me,
es traumático,
me abrazó o me
para pasó, que no lo vieras.
Para que no lo viera y no lo vi, pero no subí más después.
Te lo imaginaste.
Claro. Él se quedó traumatizado.
Eso para cualquier niño de peli de terror.
Eran dos personas mayores, además, dos personas mayores.
Qué pena.
Y yo no sé, ahora mismo me acuerdo cuando paso por ahí, pero no sé el sitio exacto, pero era en la justo pegado a la carretera.
Curioso, bueno, que en esa época, supongo que estarás hablando del principio de los años 50.
Seguramente, sí. No, más bien a mediados, porque yo
mediados de los 50.
Nací en el 47, sí. Y que yo me acuerde de eso.
Pues, mediados, sí, como dices que tienes una memoria de los 3 años, pues ya yo sí. Contaba que desde el año 50 ya, ya recuerdas todo.
Yo a veces cuando, bueno, ahora ya no tanto, cuando era más joven y tenía fiebre, a veces me daban pesadillas y veía ese sombrero me dejó marcado, estaba como bien colocado, no estaba tirado, sino estaba bien colocado allí en la cuneta.
Sí, como puesto a adrede casi.
Esto es una primicia, ¿eh? Esto no lo había contado en mi vida.
No, está bien que salgan cosas que
sí, no son de la memoria más profunda de uno, ¿no?
Sí.
Pero qué curioso las distancias que hoy en día, pues, estamos hablando del puerto a la zona alta de la Orotava, Guamansa, que es muy poco. En aquella época era mucha distancia.
Sí,
estaba todo muy aislado. Supongo que eran zonas muy aisladas.
Luego comentó alguien que aquellos señores los iban a meter en el asilo ese día. No sé.
Es muy triste.
Pero no sé, a lo mejor era un bulo que se corrió, ¿no? Pero bueno, ellos decidieron poner fin a su vida ese día y decidieron que fuera el sábado cuando yo subía.
Ya.
Mala suerte.
Bueno. Sí, qué pena, pero por desgracia
eso pasa. Decidieron su destino antes de... Antes no estaba muy bien visto el ir a los asilos.
No, porque tampoco los asilos son como los de ahora,
claro.
¿Verdad?
No, claro, no tienen las comodidades de hoy.
De verdad.
¿Y a qué edad empezaste a escribir?
Pues eso es una pregunta que yo también me hago a veces. Yo recuerdo de no saber escribir y de no saber leer. Me acuerdo de ese tiempo en que yo deseaba, me daba envidia a las personas que podían leer y que yo no pudiera leer. Imagínate, yo tendría que ser muy pequeño cuando eso. Recuerdo cuando mi madre creo que fue, me regaló un abecedario que era como unos recortables que yo ponía así las letras, las mayúsculas, las minúsculas, uh-huh. y con eso intentaba formar palabras ya. Pero era imposible porque una A había solamente una A, ¿no? Y una B. Pero sí empecé pronto. Pero empezaba sobre todo a leer. Me encantó aprender a leer. Aunque luego ya una vez que aprende uno, como que se te va la magia, ¿no? Cuando no sabes hacerlo, no sabes leer.
Es verdad.
Pero cuando ya sabes, dices, ay, pues...
Sí, es como montar en bici.
Sí, igual,
una fiesta igual. Cuando aprendes y lo
luego ya... lo ves como algo normal. Y leía, me gustaba leer novelas de Julio Verne, de Salgari, me encantaba.
De aventura.
Más de aventura, ¿no?
De aventura, sí.
Tom Sawyer.
Sí. Y después ya empecé a escuchar la radio. Antes cuando entré, pasé por ahí, vi ese aparato precioso de radio que tiene... Pues había uno en mi casa, no tan grande, pero bastante parecido. bastante parecido y entonces me gustó escuchar.
¿Dónde? ¿En el salón?
Sí, en el salón, sí, que está así.
La salita, sí, guarda algunas reliquias.
Es precioso, sí. Era de un tío mío que era, vivía en la península. Y porque a todas estas, todos mis tíos, los vascos me refiero, se quedaron en la península, menos mi madre. Mi madre vino para acá a los 14 años y le gustó tanto esto, tanto, que ya no se quiso marchar más para la península y se quedó aquí con la familia de aquí. Bueno, pues mi tío vino, compró un aparato de radio, pero no sé por qué motivo no se lo dejaron embarcar. No sé qué motivo había que no podía llevarse el aparato de radio a la península. Y entonces se quedó, mi padre se lo compró y se quedó allí en mi casa. Y yo escuchaba la radio, me encantaba escuchar la radio. Y escuchaba obras de teatro. Yo era un fisco chico, que escuchaba obras de teatro que ponían, había cosas muy buenas.
De la radio. De aquel suceso de
radionovelas, esto se llevaba mucho antes.
Me vino muy bien, yo recuerdo. A mí me preguntaban en el colegio, ¿qué has leído últimamente? Y yo decía, no, yo he escuchado la radio, A mí la radio me entusiasmaba.
¿Y ahí fue cuando empiezas a coger la pluma?
Sí, ahí cuando yo empecé a coger la pluma, efectivamente, y hacía mis pinitos. También me gustaba el cine muchísimo, el cine me encantaba. Y también hacía como pequeños guiones de cine.
¡Qué guay!
Pequeños guiones de cine que sin tener ni idea, así, con dibujitos al lado para ver cómo era más o menos la escena.
Eso es el storyboard.
Eran como siempre como historias de amor y las desarrollaba en las playas del norte, ahí en la playa del Boyullo y cosas de esas.
Entonces está revelando que ha sido un gran romántico, Guanche.
Sí, yo creo que sí, bastante romántico sí, en ese sentido. Sí.
Y precoz.
¿Precoz?
Sí, y esa ambición desde pequeñito, esas ideas claras, ¿no?
Sí, la verdad es que no quiero yo echarme así...
Flores, como quien dice.
Mí mismo, pero sí, estoy pensando...
Es que ahora mismo se te nota como está echando la vista atrás, el recuerdo. Sí. A ver qué surge.
Es que había muchas vivencias y yo decía, esto tengo que contarlo o algo parecido, darle alguna vuelta, utilizar la ficción... Y todo eso me llevó a escribir, pero cuando ya empecé a escribir en serio, la verdad que no me acuerdo. Una vez escribí un poema que presenté. Bueno, no lo presenté yo.
¿Eso fue lo primero que escribiste? ¿No?
Lo que yo recuerdo un poco en serio, era un poema, era un concurso, no era un concurso, sí, un concurso que del Ayuntamiento de La Laguna con motivo de la fiesta de San Benito. Y había que presentarlo el ganador tenía que presentarlo en el Teatro Leal. Uh-huh. Yo no lo presenté, me lo presentaron unos amigos.
¿Anda?
Unos amigos, cuando me vi premiado dije, Dios mío, qué amigos, ¿sí? Qué amigos tengo. Qué amigos
¿Ganó
tengo.
El premio?
Ganó el premio y era un poema dedicado a los Juanches, muy bonito a los Juanches, pero no a este Juanche que tengo aquí a mi derecha, a otro Juanche, que lo recuerdo perfectamente, sí, muy bonito, sí, es una especie de romance en el premio. Caminos suben al monte, caminos que se han borrado con el andar de los siglos, senderos que suben despacio, donde la piedra es desnuda y donde el fuego es sagrado. Hombre envuelto en el misterio como un volcán rezagado. Hoy vigilas horizontes que ayer surcabas confiado, mas después el remo dejas por la ñepa y el callado y suspiras por no desandar lo andado, marino de ver el mar que no de haber navegado.
Madre mía. ¡Ay!
Es más largo, es qué más memoria. Largo, pero no sé.
¡Qué bonito! No sé. De verdad.
Sí. Con eso ganaste el premio.
Sí.
Que estaba.
Sí, sí.
Pero no fuiste tú el que se presentó. Eso es curioso, eso suele ocurrir mucho.
No, lo peor
tiene que haber un impulso por parte de otra persona.
Ni siquiera pude compartirlo, porque fueron 5.000 pesetas que se fueron a la basura por error. Se tiró el sobre se tiró a la basura por error. Y no lo
no
pude.
Me digas
y
eso.
No, sí, no lo pude encontrar. Qué curioso, ¿no? El primer dinero que gané, yo creo que el único que he ganado
con la literatura.
Resulta que pues, se va a la basura. Y me acuerdo del desespero mío, cogí un taxi, fui al sitio donde salían los contenedores estos de la basura, las chivatas, como se llamaban. Me dijeron, acaba de bajar, el de San Honorato acaba de bajar a Santa Cruz, al Lazareto. Y yo cogí un taxi que me costó 80 pesetas, que era un montón de dinero.
Entonces, aquella época, ¿no?
Y bajé el Lazareto y subí a la montaña del Lazareto. Uf. Y me dijo un señor, dice, mire, aquello que está ardiendo allí es el camión que llegó de la laguna. Y yo, yo vi el humo que subía.
Lástima.
El humo que subía.
Madre mía. Pues estaba bien, estaba
pero
bien.
Gané un premio.
Pero estaba bien dotado el premio, 5.000 sí, pesetas. Sí, no es el premio Planeta, pero en aquella época...
Sí, sí, estaba bien dotado, sí, es verdad.
Pues bueno, lo dejamos aquí un momentito. Volvemos enseguida de la Publi, aquí en Órbita Sonora, Nico de Endaute Radio, 91.4 y 92.8 FM para todo Tenerife Norte.
Órbita Sonora, con Ajeisa Susana y Coden Daute Radio. Y Coden Daute Radio, Tenerife Norte, somos como tú. Escúchanos en los diales de frecuencia modulada 92.8 y 91.4 y también online en la web de la emisora, así como en tu teléfono móvil a través de las aplicaciones MyTuner y TuneIn, entre otras. Además, podrás ver todos nuestros programas en vídeo, en directo y en diferido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Coden Daute Radio y disfruta a la carta de cualquiera de ellos cuando lo desees. Desde 2006, haciendo radio contigo.
Mi proyecto, que mi nieto me nombre superabuela.
Son Pilar y Concha, y una de ellas tiene depresión. Pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Cambiamos de tema en Canarias hoy. La mujer del futbolista Carlos Chinea abre su nuevo restaurante. La chef canaria Daura Bravo abre su nuevo restaurante.
Hola, existo. Mi historia, mis logros, mi nombre. Por una sociedad donde todas las mujeres sean visibles. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias.
Belén Cortizo, bióloga y guía de Ocean Explorer.
En Ocean Explorer realizamos excursiones marítimas con el menor impacto posible, respetando siempre la biodiversidad. Navegamos siempre a una velocidad inferior que los cetáceos, con aproximaciones suaves y nunca estamos más de 30 minutos con cada grupo de animales.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Frescos, muy nuestros, comprometidos con el medio ambiente, con el paisaje y con el desarrollo rural. Disfruta de la calidad y de la variedad de los mejores productos de nuestra tierra. Directamente del campo a tu mesa. Ven a los agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Es un mensaje del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
De pequeña sueñas con hacer tantas cosas. Nunca piensas que acabarás dedicándote a esto. De un día para otro, tu vida cambia, te toca y ya está. No hay elección. Hay momentos en los que tienes que pararte. Coges aire y sigues adelante.
El trabajo más antiguo del mundo es cuidar. El 80% de las personas que cuidan en Canarias son mujeres. Y la mayoría lo hace sin ningún tipo de ayuda. Entra en acufade.org y ayúdanos a ayudarlas. Acufade. Cuidamos a quien cuida.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor moviendo cosas con la mente. Tú, cerrando el grifo de agua mientras te enjabonas, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Órbita Sonora, con Ayeisa Susana y Coden Daute Radio.
¿Qué tal? Seguimos aquí hablando con el escritor José Javier Hernández de su obra literaria. ¿Nos habíamos quedado?
Bueno, quisiera hacerte otra pregunta sobre tus libros, que supongo que es lo que mayormente, por lo que estamos aquí.
Sí, yo he venido a hablar de mi libro.
De tus libros, que quede claro. Quisiera preguntarte de todos tus libros, de los que tenemos aquí delante y de otros que no tienes aquí, ¿de cuál de todas estas obras te sientes más orgulloso o sientes un especial cariño, de tanto de los poemarios como de la novela? Como...
Yo a todas las quiero por igual. Yeah.
Son hijos tuyos.
Como los hijos, okay. Sí. Lo que sí es cierto es que a algunas les he dedicado más tiempo, como la novela, la última, que es el último libro que hice, ¿no? Agua de Tornogil y Caña Santa, porque después de eso ya no he vuelto a publicar nada más, pero me llevó mucho tiempo, fue mucho trabajo. Me llegué a encariñar de una manera tremenda con los personajes, a veces soñaba con ellos. En un sueño, o más bien vamos a llamarlo pesadilla, tuve una discusión con uno de los personajes.
¿Y eso?
Pues que discutíamos algo sobre la trama, discutíamos algo, que a él no le gustaba algo. Y eso me ocurrió una vez. Yo hubo un momento que yo pensé que me estaba volviendo loco.
Supongo que sería con el maestro.
No me acuerdo qué personaje era, la verdad, no me acuerdo. Pero sí, recuerdo eso, ¿no? El cariño, el afecto que yo le cogía a los personajes como algo extraordinario, algo que fue una experiencia que no había tenido antes. Por eso a lo mejor le tengo un poquito más de respeto o cariño, como se llame, a ese libro, ¿no? Luego también me gusta mucho el de los haikus. Hay un libro de haiku que se llama De Geke a Samara, un largo camino.
Sí.
Sí, en realidad no se llamaba así, se llamaba el largo camino de Geke a Samara. Pero Isidoro Sánchez, que es amigo mío, dice, no se puede llamar así, se va a llamar como lo voy a decir.
Empieza yo. Al Teide, a Humboldt y a Darwin.
Sí. Era un año que se celebraba un aniversario de Darwin, no sé si del paso de Darwin por aquí, por la isla de Tenerife, pobre Darwin, que trabajó, luchó un montón para poder venir a Tenerife y hacer aquí algunos estudios muy, muy interesantes que hubieran dado vuelta.
¿Y eso fue antes de ir a las Galápagos?
Sí, es que
en el viaje.
Llegó a Tenerife, él describe la llegada a Tenerife, fue en invierno, estaba el Teide nevado, estaba tan alucinado el hombre, pero no lo dejaron desembarcar. No lo dejaron desembarcar porque procedía de un puerto inglés donde había una epidemia. Y entonces las autoridades de Tenerife dijeron que no desembarcara a nadie y que estuvieran los 40, que hicieran la cuarentena, que en realidad no fue una cuarentena, sino 12 días, pero se tuvo que marchar de la isla sin poder
pisarla.
Y entonces vuelve a describir, se me están poniendo los pelos de punta, vuelve a describir la visión del Teide desde alta mar, nevado, y cómo no pudo. Él estaba entusiasmado porque había leído a Humboldt y sabía de lo que podía más o menos encontrar en esta isla, y de aquí ya se fue para América y no volvió nunca más. No era como ahora.
Pues qué curioso y qué pena que no pudiera desembarcar, porque sí, hubiese sido un hecho histórico.
Uf, desde luego.
Tremendo, tremendo.
Que Darwin hubiese, sí, 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 sí. Al igual que Humboldt, sí nos quedó.
Efectivamente.
Esa historia.
Sí, pues 12 días estuvo en Santa Cruz ahí atracado y a los 12 días, pues, rumbo para América.
Sí, como vemos, es una obra literaria muy rica.
Uh-huh. Y de ahí salió la teoría de la evolución.
De Higueca Samara. Son dos puntos de arriba de las cañadas, justo donde empieza el Parque Nacional y donde termina. Empieza en Higueque, que es más o menos por la zona de Izaña, y Samara, que es ya en las bandas del sur, ¿no? Y hago un recorrido, y ese recorrido está todo plagado de haikus, pero son un poco haikus a mi manera, porque, claro, como empleo mucho término aborigen, pues la palabra aborigen ocupa mucho espacio, mucha letra, y realmente no respeto el número de sílabas que hubiera tenido un japonés a la hora de escribirlo, ¿no? Porque son, en Japón, en los escritores japoneses, son 5, 7 y 5 las medidas del verso, ¿no? Yo eso lo hice un poco libre, pero sí respeto los tres versos, ajá, que son versos con mucha emoción, porque es algo que se produce. También me gusta mucho este libro, sí, porque tienes que condensar esa emoción en tres versos y es complicado, es muy difícil, pero al final te queda, es un verso muy agradecido, porque el verso te devuelve lo que le estás dando, yo creo. Y hay cosas muy bonitas.
Pero tienes, ¿no?, que conseguir las palabras,
efectivamente,
exactas, busca de la palabra,
efectivamente,
que signifique.
Y yo a veces el verso, como está en cortito, lo escribía allí mismo, al lado de la roca o de la planta, y a veces lo escribía en mi casa nada más llegar, y a veces me basaba en un pequeño dibujito que hacía, y todo fue una experiencia, sí, la verdad que...
¿Y nos vas a leer algo? ¿Has seleccionado algún pasaje?
Pues de aquí podría seleccionar, vamos a ver, si había uno, a ver que lo encuentre. Sí, me acaba de aparecer. Vamos a ver, está dedicada a la Violeta del Teide, como no podía ser.
Es preciosa.
Por menos, ¿verdad? Y dice así: delicada flor de los altos, casi abismo, casi viento, casi canto, casi seda que se desgrana entre los dedos. Bueno, este verso me ha salido casualmente, no lo tenía marcado, pero me ha salido casualmente y me alegro un montón porque yo una vez tuve un amigo que se llamaba Eduardo Galeano, que ya no lo tengo.
Así justo queríamos hablar de él, ¿no?
Sí, entonces, una vez, yo le había regalado este libro, este mismo libro se lo había regalado, se lo había dedicado, no sé qué le puse, pero se lo dediqué. Y se lo llevó, yo pensé para mí, entonces debe ser como un libro más de los que les regalan a él continuamente. Y una vez me lo encontré en, ¿dónde fue? En Guía Isora, aquí en Tenerife. Y cuando me vio, abrió los ojos y me recitó este verso de memoria, estos tres,
wow,
versos de memoria. Y yo creí que me derrumbaba, que me caía al suelo de golpe.
De la emoción.
De la emoción, de sentir que aquel hombre se había aprendido tres versos míos y que me los estaba recitando. Fue de las vivencias más hermosas que yo...
Fue algo histórico.
Yo recuerdo, sí. La verdad es que sí, que fue tremendo.
Pues de Eduardo Galeano queríamos sí hablar.
Ay, qué casualidad.
Tuviste una amistad importante con él. Continúas con la amistad con su viuda, ¿no?
Tampoco quiero echarme flores.
Bueno, pero fue...
A Galeano era... Perdona, Luis, dime.
No, que digo que fue muy importante, que hay que comentarlo.
Era muy fácil hacer amistad con Galeano. Era muy fácil, yo no tengo ningún mérito. Pero sí es verdad que a lo mejor fue como muy rápido, ¿no? Él enseguida entabló amistad conmigo, me dejó su correo, porque tampoco nos vimos tantas veces, ¿no? A lo mejor Galeano lo vi, no sé, 5 veces, nada más, pero...
Siempre estaban en contacto.
Sí, nos escribíamos continuamente, para cualquier bobería nos escribíamos y yo le pasaba poemas de Pedro García Cabrera, que él no lo conocía, pero le encantaba Pedro García Cabrera.
Sí, he leído.
Y se te ha fijado que los versos de Pedro García Cabrera hay que leerlos en voz alta, me decía, en voz alta. Y yo decía, pues no me había dado cuenta.
Tenía una sensibilidad especial.
Sí,
era un personaje increíble.
Sí, un personaje increíble. Y luego cuando venía a la península me avisaba, y yo iba a dar con él en Madrid. y nos tomamos una cañita. Él siempre estaba liado porque tenía que ir a firmar a no sé dónde, hoy una cena a no sé dónde. Pero bueno, siempre buscaba un ratito para vernos en el mismo hotel donde él siempre se, donde él mismo siempre se quedaba y donde yo sigo y donde yo me sigo quedando. Y que no digo el nombre para no hacer publicidad. Como ven, he venido con la
Bueno,
bien aprendido.
Igual es necesario, ¿no? Para buscar inspiración en el...
También. No, el hotel es un hotel normal, muy, muy cerca de la Puerta del Sol. Y a él le gustaba esa zona. Aunque a él lo que le gustaba era venir a Canarias. Canarias estuvo en todas las islas.
Era un enamorado.
Muy enamorado de las islas. Pero por un motivo esencial, porque él estaba exiliado en Cataluña, ¿verdad? En Calella. Entonces, él, eso no me lo contó él, me lo contó la mujer. Decía, cuando él se ponía un poco triste, decía, vámonos para Canarias. ¿Y por qué? Porque en Canarias decía, el decir de la gente, las comidas, la forma de ser, el
trato. Claro, muy parecido a los uruguayos,
la supongo. La filosofía de vida, él se encontraba como en Uruguay.
Claro, estamos hablando de que los canarios fueron fundadores de Montevideo, donde él vivió, nació.
Efectivamente, entonces él iba, visitaba todas las islas, tenía, no sé si tenía muchos amigos, pero era amigo de José Saramago, iba...
José Saramago tenía su residencia en Lanzarote, ¿verdad?
Incluso un cumpleaños de Eduardo Galeano, el 3 de septiembre, lo celebró en casa
de Saramago.
De Saramago, sí.
Increíble.
Sí. Yo he estado con la viuda de Saramago también en Lisboa, en la casa museo que tienen, muy bonita, y me lo he recordado muchas veces, ¿no? De que Galeano estuvo allí, ¿no? Con ellos. Pero visitaba todas las islas. Bueno, Galeano llegó a hacer un curso de Silvio Gomero. Sí, él y la mujer. Y la mujer me
dice... ¿Se apuntaron al curso?
A un curso de Silvio Gomero. Dice, éramos más malos. Dice, yo no sé cómo nos echaron, porque éramos malos de verdad. Malos de verdad. Y él escribió un capítulo dedicado al Silvio Gomero en uno de sus libros. Tanto él como la mujer son seres muy agradables. Y yo sigo en contacto con la mujer, pues... Nos escribimos prácticamente toda la semana, siempre tenemos alguna tontería que decir, ¿no?
Y algún detallito también importante, como que te dejó una de las boinas de Galeano, ¿no?
Sí, es verdad, ¿sí? Me regaló, me mandó desde Montevideo una gorra, aprovechando de las que usaba él, ¿no? Y le dije, tráeme una, pero de las más viejas, de las más usadas. Y me mandó una gorra, aprovechando que la directora de la editorial Siglo XXI de Madrid había ido a Montevideo para un tema de firma, pues ahora viajó de Montevideo a Buenos Aires, de Buenos Aires a México, de México a Madrid, y de Madrid ya me la mandaron por correo para Tenerife. Y con la gorra venía un librito de esos que usaba Galeano, pequeñito, en miniatura, como un encuadernado, pero en miniatura, que él utilizaba para ir por la calle anotando cosas que él veía, las anotaba y luego las utilizaba en sus escritos.
Las típicas anotaciones de escritor.
Sí, el libro está en blanco, no tiene nada, ninguna anotación, pero yo lo conservo como oro en paño porque me parece tan bonito la...
Sí, y eso
no,
sí.
La gorra me la esperaba porque me la anunció, pero el librito no me lo anunció. O sea que,
tiene mucho valor sentimental.
Y que yo tuve el honor también de sacarme una fotografía junto contigo y con esa gorra.
¿En serio?
Sí.
Claro, yo vi la foto en el contigo. Instituto Hispánico.
Exacto. Sí, esa foto yo no la he visto nunca.
Bueno, yo quería preguntarle antes de seguir, ¿cómo defines tu obra literaria?
Hoy llegamos a la pregunta del millón.
¿En qué estilo? Porque creo que todos los escritores, ¿no?, tenemos más o menos definido un estilo. Me comentabas al principio, entre bambalinas, que esta era tu única novela, el último libro. ¿Los demás es más poesía, más lírica?
Pues yo me encuentro... Yo cuando leo cosas... me encuentro muy cómodo con la narrativa, o sea, leo bastante narrativa, más que verso, no sé por qué, leo narrativa. Pero a la hora de escribir me encuentro más cómodo en el verso me encuentro como más libre, qué sé yo, es como más cinematográfico, no sé cómo explicarlo.
¿Te da más cancha para expresar tus sentimientos?
Sí, seguramente. Pero eso no quita para que luego en la narrativa que yo utilice, como en esta novela que has señalado, Susana, también aparezca mucho la poesía. Es a veces una prosa poética. Sí, sí. Y Elena, la mujer, se llama Elena, la mujer de Galeano, con H, Elena con H.
Bueno,
me decía que, dice que cuando lo leyó, me dijo, me recuerda a Gabo, a Gabriel García Márquez. Y yo no, me quedé así un poco trabado porque no me había dado cuenta de eso. Y es posible que tenga mucho de realismo mágico. Pues posiblemente. A mí me gusta mucho Gabriel García Márquez, tengo que decirlo, me gusta mucho. Y recuerdo que cuando salí, cuando el boom de la literatura latinoamericana, pues sí, todo el mundo leía a García Márquez y yo me negaba y decía, no, pues no lo leo, pues no lo leo. Hasta que un día leí Cien Años de Soledad y aquello fue como un descubrimiento tremendo. Aunque nunca fue la novela, mi novela favorita, a mí me gustó mucho más el Amor en los tiempos, sí, del cólera. ¡Ay, el Amor en los tiempos del cólera!
Me encantó a mí.
Es que yo la tengo en la mesa de noche y no me canso de regalarla, y la he regalado hasta en inglés, a amigos ingleses, ¿no? Pero esa me encantó, y posiblemente, pues por ahí van un poco los tiros, seguramente, por ese tipo de prosa, ¿no? La que yo tengo sin querer, pues a lo mejor, pues no sé, si él era a los escritores sudamericanos, pues me...
Todos tenemos...
Pero que te hayan influenciado... García Márquez, quizás.
Pues García Márquez, sí. El mismo
Galeano.
Felisberto Hernández, un escritor un poco conocido, pero seguramente es el impulsor del boom. Sí, yo he tenido contacto con la familia porque él procedía de aquí, de Tenerife. Su abuelo construyó la Farola del Mar y luego se fueron para allá, pero no aparecen datos. He buscado en las iglesias de Santa Cruz y no aparece el bautizo de su abuelo, por la nada, ¿no? Pero se fueron para Montevideo y allí se quedaron. Y últimamente no me escribo con ellos. Pero...
Pues visité Montevideo en el 2010, sí, no, cuando había plaga del dengue.
¿Ah, sí?
Y la verdad que fue un viaje un poco extraño. Otro día hablamos más detenidamente.
A mí me quedó pena porque con Galeano, me recuerdo la última vez que lo vi, me dijo, la próxima caña en Montevideo.
Ah,
pero no pude, no se dio la caña.
Y me gusta mucho también el rock uruguayo. Ajá. Tiene grandes grupos,
sí, sí,
ese país.
¿Te gusta?
Sí, me gusta mucho la música.
Pues ahí seguro que hay mucha influencia canaria.
Sí, mira, las murgas de Montevideo y las de Santa Cruz no se diferencian en nada. O sea, es lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Ese aspecto coral que tiene, que casi eclesiástico, que tiene a veces la murga de Santa Cruz, o de la isla en general, ¿no? De la isla en general, pues, sí.
Allí, bueno, todavía conservan también temas folclóricos,
sí, sí,
al igual que aquí.
Sí.
Se come el gofio igual que aquí en algunas ciudades.
Se come el gofio.
Y tienen su molino.
Y hacen también rebanadas. Aunque allí las llaman torrejas, no torrijas, sino torrejas. Pero son iguales que las de aquí, o sea que hay mucho contacto. Sí, la verdad es que lo hispanoamericano o lo latinoamericano es muy similar a lo...
Sí, está muy conectado entre sí.
Sí, estamos muy conectados y el mundo canario más. A veces no sabemos si las cosas han ido de aquí para allá o que ya es una primicia lo que viene, no sabemos. Exactamente.
Cada año hace como una conferencia, una charla, en el cumpleaños de Galeano, creo, ¿no? De Eduardo Galeano,
sí, todos los años.
En memoria de él, ¿no?
¿Esto es lo que hicieron en el Instituto, sí, de Estudios Hispánicos en el Puerto de la Cruz?
Sí, siempre el 3 de diciembre, si cae en día entre semana, y si cae en fin de semana, pues no se puede, ¿no? Pero lo hacemos enseguida. Pero si puede ser el 3 de no, dije
no, 3 de 3 de
3 de septiembre, sí, que es el día en que
fue hace un mes
que nació, sí.
Conmemorativo, ¿no? Hacia su figura.
Sí, hacia su figura, aunque luego mezclo otras cosas, pero uh-huh. Bueno, siempre el leitmotiv siempre es Galeano es su...
Sí, recuerdo no haber podido acudir porque estaba trabajando esa tarde, pero...
Galeano es su vinculación con las islas, que escribe muchas cosas sobre las islas. Sí.
Pues voy a leer más de él y de ti también.
Ajá.
Y como tienes una voz muy radiofónica, iba a leer yo, pero prefiero que lo hagas tú.
¿Y dónde leo? Porque ya no sé dónde leo.
Por donde salga la sorpresa.
Bueno, pues no sé. A ver, aquí ha salido algo. Dice, caía la bruma sobre el campo y las casas. El día se dirigía presuroso hacia el final de la mañana. Aún quedaba tiempo para que el frío húmedo que parece surgir del suelo desapareciera por completo. En días así, los camineros prefieren andar recogidos entre los muros del cuarto del fuego, tomando algo caliente, y no salir fuera si no es para ir al retrete o para hacer lo que no puede esperar al día siguiente. son días tristes que la tierra recibe con complacencia. Esos días la gente de Camino Chasna prefieren tomar agua de toronjil con caña santa a cualquier hora, a cualquier otra hierba. Como lo tienen por costumbre antigua, combinan las dos plantas. Así combaten los camineros el frío y ciertos padecimientos que amenazan con romper el equilibrio del cuerpo.
Wow.
¡Qué bonito, qué bonito!
Hay que invitarlo más veces.
Precioso esa parte del libro. Y tu voz hace que nos ambientemos en ese lugar.
De verdad que sí, en otra entrevista sí.
La gente me dice, ¿tú trabajas en alguna emisora de radio?
Ya.
No.
Tiene una voz de doblador increíble.
Nunca he podido.
Tiene una oratoria muy buena.
Y ya que al hilo de agua de toronjil y caña santa, sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el mal de la bruma?
El mal de la bruma es una enfermedad muy grave que yo me inventé.
¿Cómo así?
No existe, pero sí es verdad.
¿De qué están hablando?
Del mar de la bruma, que se habla de... Es una enfermedad aquí de... Que se curaba con agua de toronjil y caña santa, precisamente.
Es la primera vez que lo escucho, ¿verdad?
No, es que no existe, que es un invento mío. Lo que sí es verdad que en algunos sitios de las islas donde la bruma del alisio se posa, la gente tiene un carácter muy especial y se ha notado incluso que la incidencia en los suicidios es mayor,
¿no?
Y estoy pensando en los dos viejecitos aquellos de...
Donde menos radiación solar había.
Estaban en la zona de la bruma. Sí. Y en otras islas también, donde hay bruma, la gente como que sufre de dolencias psíquicas muy importantes y a veces terminan mal, ¿no? Bueno, pues eso es el mal de la bruma que yo cito en esta novela como un mal que dañaba, que hacía daño a la gente, ¿no?
A la gente que vivía en
ella. Y por eso la gente tomaba agua de toronjil y caña santa, que de ninguna manera es para eso, sino que es una infusión muy buena.
Y que está contraindicada para los hombres, ¿no?
Oye, este chico súbele el sueldo porque...
Sí, no se le escapa una.
¿Te he oído algo?
No se le escapa una, ¿eh? No. Efectivamente, el agua de toronjil y la caña santa no se puede tomar, el hombre no las puede tomar. Porque le repercute en su virilidad.
Yo dejé de tomar la caña santa después de que me enteré.
Sí, pero eso no, yo creo que es un bulo. Porque también decían lo mismo de las paperas cuando te daban de grande. Y yo tuve las paperas de grande y después tuve cuatro hijos. Y se parecen, y se parecen conmigo.
Ya.
Es más leyenda urbana, seguro.
Sí, yo creo,
¿no?,
que sí, una leyenda urbana. Bueno. Así que yo seguiré tomando agua de toronjil y caña santa, aunque no tenga el mal de la bruma, aunque viva en la costa, ¿no? Y además es muy rica porque las dos hierbas son como limonadas.
Sí, muy dulce.
Nunca lo he probado.
Buenísima. La verdad que te lo aconsejo. El toronjil ya de por sí es bueno, pero con la caña santa es una delicia. Sí. Bueno, menos mal que estamos hablando de mi novela, porque...
ese era el objetivo.
¿Qué proyectos próximos tienes?
Bueno, les voy a decir, me voy a sincerar. Yo tuve el COVID.
¿Ah?
Sí, y cuando ya nadie tenía COVID, siempre me ha pasado lo mismo. Cuando nadie tenía las paperas en la calle, me daban a mí las paperas. Y decía, ¿pero por qué? Si ya nadie tiene paperas. El sarampión lo tuve 15 días antes de casarme. 15 días antes de casarme, casi tengo que suspender la boda.
Y el COVID, mala pata.
Y el COVID me dio cuando ya todo el mundo...
Ya había salido de lo
ni
peor.
Mascarilla, ni nada, pero me dio un COVID tan fuerte, que a mí no me metieron en la UBI porque ya era el final del COVID, porque estuve fatal.
Wow.
Entonces, eso me sentó mal. Yo he sido uno antes del COVID y después del COVID. O sea, no soy el mismo de antes. He perdido un montón de facultades. Y entre otras cosas, perdí las ganas de leer, no me concentraba y de escribir tampoco me concentraba. O sea, lo he pasado fatal y
han
sido dos años terribles para mí, el no poder leer y el no poder escribir. Leía y al día siguiente tenía que volver a lo mismo porque no me había enterado de nada. Pero sí he notado que eso ha ido remitiendo y que ahora tengo unas ganas tremendas de escribir y tengo algo en mente.
¿Sí?
que le he contado a Luis antes de entrar y
Cuéntalo aquí en el programa.
Pero Luis no.
Cuenta. Yo era una tumba, pero ya que lo.
Tengo una idea, pero no lo voy a contar. que va. Pero sí, todo depende de diciembre. Tengo que ir a Sevilla. Y en Sevilla, que es una ciudad que yo quiero mucho porque viví bastante tiempo en verano de vacaciones allí.
Porque allí tenía un tío que era marqués, hay que decirlo.
¿De verdad?
No se te puede decir nada. Bueno, yo soy una persona muy, muy sencilla y no presumo de nada. Yo solo sé que no sé nada,
como decía Sócrates.
Pero sí, tenía un tío que vivía en Sevilla y yo pasaba algunos veranos allí con ellos, con mi tío y con mi tía. Y entonces, pues me ha surgido una idea. En este caso sí va a ser un poco autobiográfico. Voy a hablar de Sevilla, de la casa donde yo vivía y la voy a comparar con la casa donde yo vivía aquí, que era muy sencillita. Era una casa terrera con un patio detrás, que no tenía siquiera acera adelante, o sea, que los coches pasaban pegados, o sea, una puerta y una ventana y la casita, con una cocina en miniatura que te ponías en el centro de la cocina y llegabas al azúcar, a la harina, a todos lados, desde el mismo centro, porque llegabas a todos sitios, era pequeñita. La chimenea sí era grande, pero la cocina era pequeñita.
¿Y quieres contrastar esas dos casas?
Sí, quiero contrastar esas dos vertientes.
Una muy humilde y otra...
Sí, y con mucha sutileza, ¿no? Que no parezca que yo quiero echarme flores, porque siempre, nunca me ha gustado, lo he dicho ya tres veces, ¿no? Que nunca me ha gustado presumir de nada, o sea, yo nunca presumí de nada. Yo presumo
de amigo.
De amigo.
Ahí está la grandeza, en la humildad de la persona.
De amiga. Pero no me gusta el pensar que una persona piense que yo estoy de alguna forma echándomela por algo, me sienta fatal.
Sí.
Que no me entienda, que no me comprenda, ¿no? Cuando me decían, pero te vas a veranear a Sevilla, te vas a veranear a San Sebastián, porque también iba a San Sebastián. Que,
claro, eran como ciudades.
Pero yo iba allí porque estaba la casa de mi abuela, ¿no? Que la mantenían allí mi tía, ¿no? Y era por eso, no era por tontería ni nada, yo no lo contaba. Y yo recuerdo que cuando llegaba aquí no contaba nada de mi experiencia peninsular, no contaba nada. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza.
Claro, sí, para que no te señalaran.
Para que los demás me vieran como el de siempre, que no me vieran como alguien normal. Porque eso cuando Luis ha dicho ahora... Cuando Luis ha dicho que el tío era un tío marqués, efectivamente.
que era muy estricto, ¿no? Tu tío.
Sí, mi tío era muy... Era más... Realmente la marquesa...
¿Pero qué título tenía?
Mirabal, marqués y Mirabal. La marquesa realmente era la señora, la mujer, que era una persona encantadora, sencilla, buenísima, sevillana.
Ajá.
Sevillana hasta las trancas. Pero mi tío parecía más marqués que ella. Y eso que mi abuela, su madre, era una mujer muy sencilla. Fíjate que mi abuela era planchadora. O sea, planchaba para la calle. Y lavaba ropa para la calle en su casa, ¿no? Y fíjate, un oficio importante para ella porque tenía que mantener a toda su familia de 9 hijos varones.
Madre mía.
Que no la ayudaban, que no la ayudaban en nada.
Entonces, todos varones.
Todos varones, pero... Eso sí, tenía un hijo marqués a quien ella adoraba porque yo creo que era su hijo favorito, ¿no? Y bueno, pues yo iba para allá y echaba cosas de menos del puerto, pero no cabe duda de que fue una experiencia bonita porque conocía a mucha gente. Conocí allí en aquella casa, en aquel patio, conocí a un poeta de la generación del 27.
¡Ay! ¿A quién?
Pero a alguien que nadie conoce, porque estaba un poco arrimado, arrinconado por los demás miembros de la generación.
Farcela y
sí,
Lorca.
Rafael de León. Rafael de León hacía coplas, además de poesías preciosas, hacía coplas, era coplero. Y todas las canciones que podemos recordar de la posguerra, la zarzamora, hay pena, penita, pena, la bien pagada, todas estas canciones que cantaban nuestras...
Ay, a mí me encanta.
Son madres, escritas por
la bien pagada, abuelas. La jaca y todas esas me encantan.
Sí, pues la jaca no, pero todas esas que he nombrado, sí. Eran todas de Rafael de León y yo lo conocí personalmente. Y lo he escuchado cantar y tocar el piano porque había un piano en la casa. Había dos pianos.
¿Había dos pianos?
Uno de cola y otro normal.
¿Y se hacían fiestas allí?
Se hacían fiestas, pero solamente una vez al año, que yo no estaba. El 6 de enero, todas las... la aristocracia de Sevilla.
¿Ah, sí?
Iban a la casa y tal, pero yo esa no me las perdía, ¿no? Pero bueno, tampoco me queda.
Solo lo hacían en el Día de Reyes.
Sí, ¿no? Sí. Era la casa era muy bonita. Ya no existe.
Ay, qué pena.
Sí.
No se mantuvo.
No se mantuvo porque era casa que pertenecía a otros miembros de la familia. Hubo que venderla y se derribó. Hoy en día se hubiera salvado la casa porque era preciosa. Pero vamos que ya en los años 70 se derribó. Y me queda mucha pena porque era muy bonita todo aquel patio
andaluz, ¿no?
de mármol con arcadas. Con arcadas, sí, creo que sí.
¿Y había flores?
No había flores, era verde.
¿Todo verde?
Todo verde, eran plantas y era deslumbrante. La verdad que a mí me encantaba aquella casa con aquellos techos tan altos y aquella cocina. Uf.
¿Y tenía la casa así algo de misterio? ¿Algo que a ti te inquietara por las noches?
La casa era inquietante, un poco inquietante porque había mucho cuadro. Esos cuadros que te miran.
Te persiguen con la mirada.
Te persiguen con la mirada para aquí, para allá. Y pues no, de resto pues no había nada que me inquietara, la verdad. Salvo la mirada de estos personajes, ¿no?
Yo quería hacerte una pregunta, no sé si tenemos mucho tiempo ya. De personajes que tú has conocido en tu época en Puerto de la Cruz. Y quisiera preguntarte por algo con lo que estás trabajando, que era un inglés llamado Morris. William Morris era, ¿no?
Sí, William Morris, sí.
Personaje curioso, ¿no?
Un personaje curioso sobre el cual yo no he trabajado, pero sí he tenido mucho contacto, porque mi abuela me hablaba de él todos los días me hablaba de él, porque ella asistió a William Morris, lo asesinaron.
¿Pero por qué?
Para robarle.
Ah.
Para robarle, dos portuenses. Y el puerto durante un montón de años tuvo clavada esta espina, esta vergüenza, ¿verdad?, de que haya muerto un personaje inglés con lo bien visto que estaban los ingleses en el puerto. Y entonces estos personajes los cogieron y los ajusticiaron en el puerto públicamente. Fue la última muerte pública que hubo en las islas.
William Morris, me lo voy a apuntar.
¿Y a la que tu abuela había asistido?
Mi abuela asistió a la ejecución.
Wow.
Mi abuela, y entonces claro, ella se quedó tan impresionada porque era muy pequeña y vamos que me lo recordaba un día sí y el otro también, ¿no? Y tengo una amiga que se ha entusiasmado con este personaje y está haciendo un trabajo muy interesante.
Está haciendo un trabajo. Pues nos quedamos con esto hecho histórico. Nos despedimos hasta dentro de dos jueves y nos vamos con la despedida del escritor José Javier Hernández. La cita o lema de vida.
Una cita o lema de vida.
Sí, tengo una cita que a mí siempre me ha acompañado, que dice así: ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta cita es de Antonio Machado y es muy importante porque dice que lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer ya, ahora, no esperar.
Aquí y ahora.
No esperar. Sí, y yo sigo esta cita a pie juntillas porque me parece muy, muy interesante.
Oye, pues espero que vuelvas a programas venideros. Nos ha gustado mucho la entrevista.
Sí, se nos han quedado muchas preguntas por hacer.
Eso es, espero que a los oyentes también hayan disfrutado de este ratito.
Sí, pero yo por lo menos he hablado de mi novela.
Eso es.
Está claro.
Un abrazo
solo. No como umbral.
A ustedes muchas gracias de nuevo.
Gracias por venir.
Gracias, José Javier.
Nos encontramos dentro de dos jueves aquí, en Órbita Sonora, en Icoden Daute Radio, en la 91.4 y 92.8 FM para todo Tenerife Norte. Un saludo, hasta pronto.